Es La Mañana de Federico. Es radio.
Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Iniciamos la segunda hora de Es la Mañana de Federico en este viernes, 1 de agosto de 2014, jornada en la que de nuevo continuamos con la operación salida, sobre todo para aquellos que disfrutan de las vacaciones. Bueno, pues ¿qué tiempo va a hacer hoy? Lo contamos con la ayuda de Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Están en alerta por chubascos y tormentas en todo el noreste peninsular y en alerta amarilla en Málaga por altas temperaturas. En general, empezamos este mes con bastante inestabilidad en el tercio norte del país. Temperaturas en ascenso en el sur, pero bajan ligeramente en el centro y norte peninsular. En Madrid, de momento, estamos a 22 grados. Vamos a llegar hasta los 33, menos que ayer. La máxima se va a registrar en Murcia y en Málaga con 37 grados y la mínima en Burgos, León y Vitoria con 13 grados.
El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido las declaraciones de la renta de la familia Pujol y los datos bancarios de sus cuentas en Suiza y Andorra. Además, pretende que la querella que ya ha sido admitida a trámite en Barcelona, interpuesta por Manos Limpias contra Jordi Pujol y su mujer Marta Ferrusola, se traslade a la Audiencia Nacional. Una vez que ha estallado todo este escándalo de la familia Pujol, los empresarios extorsionados durante años por Jordi Pujol Jr., el mayor del clan, han perdido, parece, el miedo y empiezan ya a facilitar algunos datos a la UDEF, según cuenta hoy en Libertad Digital Pablo Planas. Los agentes investigan al hijo mayor de los Pujol por blanqueo en la compra de una mansión de nada menos que 1.000 metros cuadrados en la mejor zona de Barcelona. ABC publica que esta propiedad ni siquiera está inscrita en el registro civil, por lo que escapa a cualquier tipo de control. El hijo mayor de los Pujol tiene además un piso de 400 metros cuadrados en la ciudad condal y otra casa de 700 en Gerona. El informe de la UDEF también revela que el actual consejero de empresa de la Generalidad, Felip Puig, favoreció comisiones de Pujol Jr. La razón publica que en las operaciones, algunas que de hasta 90 millones de euros, participó el hermano del consejero, Jordi Puig. La exnovia de Pujol Jr., Victoria Álvarez, continúa hablando en los medios de comunicación sobre los años que vivió junto a Pujol y también lo que pudo ver que se habría robado. Habla de conversaciones entre el clan que ponen, dice, los pelos de punta. También de comisiones que ni mucho menos son del 3%. En algunos casos habla de hasta el 20%. También cuenta cómo el expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, llegó a echar a su propia hermana de la casa que habían heredado de su madre porque no tenía dinero esta para comprar su parte. Escuchamos las declaraciones de Victoria Álvarez en Cuatro.
Sí que he oído en conversaciones telefónicas cómo funcionaba un poquito toda esta trama. A veces era el 3%, a veces el 4%, a veces el 5%, a veces el 20%. Lo de las comisiones es tremendísimo, tremendísimo. Y si se vieran las cantidades, ponen los pelos de punta a todo el mundo. Esta mujer, que la pobre mujer no tiene muchos posibles, no los tiene, y además ya tiene una edad, deciden que o paga la mitad del piso o la echan de la casa.
Bueno, pues a pesar de todas estas informaciones, lo cierto es que los nacionalistas siguen adelante con todos sus planes y ni mucho menos quieren oír hablar de parar el proceso separatista. Hoy encontramos en el diario La Vanguardia una entrevista a Josep Rull de Convergencia en la que insiste que el partido debe refundarse para seguir siendo, dice, una herramienta de éxito. También habla, por cierto, de lo que puede suceder en las próximas semanas y afirma que van a explorar todas las vías para que haya urnas el 9 de noviembre en cuanto el Tribunal Constitucional suspenda el referéndum, es decir, que dan por hecho que se va a tumbar esa consulta y van a intentar por todos los medios que pueda haber urnas esa jornada. Puede que sea esta la vía a la que se refería Artur Mas y de la que no quería hablar en la comparecencia posterior que llevó a cabo en la librería Blanquerna tras reunirse con Mariano Rajoy. Bueno, prueba también de que en Convergencia y Unión no quieren ni oír hablar de que el proceso se paraliza es el hecho de que Duran y Lleida, que estaría, por cierto, preparado preparando también otro partido político, cree que el caso Puyol no acaba con el proceso, aunque reconoce eso sí que le afecta.
Yo creo que se equivocan quienes creen que la confesión del presidente Puyol va a acabar con un deseo muy mayoritario en Cataluña de, a través de una consulta, manifestar su opinión sobre el futuro político de Cataluña. Pero también creo que se equivoca quien crea o quien piensa que lo que ha sucedido no afecta en lo más mínimo a ese, digamos, sentido mayoritario. Creo que sí que le afecta.
Ya se encargan, en cualquier caso, los nacionalistas de hacer recaer toda la responsabilidad sobre Jordi Pujol para evitar que salpique a Convergencia o a todo el proceso separatista. A todo esto, Mariano Rajoy, que recordarán, se reunía el martes con Artur Mas, ayer reapareció ante los medios de comunicación, pero ni mucho menos para hablar de lo que ocurre en Cataluña. Se encargaba el presidente del gobierno de recibir en la Moncloa a la selección española de baloncesto y se dedicaba a hablar de deporte, algo por cierto que aprovechaba también para decir que la selección española de baloncesto, lo mismo que la de fútbol, es un elemento integrador del país.
Lo único que quiero deciros es que toda España está con vosotros y creo que esto lo puedo decir en nombre de toda España. Luego hay muchas cosas que digo con las que está de acuerdo alguna gente y otras poquísima. Pero creo que en esto de que con la selección española estamos todos los españoles, se sentirían identificados con lo que digo, pues todos los españoles.
El presidente del gobierno, por cierto, comparece hoy en la Moncloa para hacer balance del curso político y lo va a hacer después del Consejo de Ministros, titulares con Silvia Ribeiro y Marisa de Toro.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, comparece hoy en la Moncloa para hacer balance sobre la situación económica y política del país este año tras la reunión del Consejo de Ministros. Posteriormente, el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, hará su propia valoración desde la sede del partido en Ferraz.
Hoy se celebra el último Consejo de Ministros en el que se aprobará la reforma fiscal que incluirá una reducción del IRPF. Finalmente, el límite exento de indemnización por despido será de 180.000 euros por año trabajado. El gobierno también va a mantener la deducción de alquiler de la vivienda en un 60%. En los últimos dos años, Hacienda ha recaudado 25.000 millones extra por la subida de impuestos.
El expresidente de la Diputación de Orense, José Luis Baltar, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación. Baltar recibe esta pena por delitos de prevaricación al adjudicar en 2010 hasta 104 contratos a personas elegidas directamente por él. Baltar se llamaba a sí mismo Cacique Bueno durante los 22 años que estuvo al frente de la Diputación Orensana.
La Junta de Andalucía se autoconcedió una subvención de 21,6 millones de euros para un ERE en 2003. Según el diario El Mundo, los peritos interventores del Estado han informado a la jueza Laya de que la Junta prescindió del procedimiento legal para la concesión del ERE. Acusan al director de trabajo, Javier Herrero, encargado del proceso, de actuar al margen de la ley.
En Israel, a las 7 de la mañana, hora española, se ha iniciado un alto el fuego sin condiciones que durará 72 horas. Así lo ha anunciado en un comunicado el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. No habrá movimiento de las tropas en este periodo de tregua humanitaria. Egipto se ha ofrecido para mediar en las negociaciones entre Israel y Hamas.
Las bolsas de todo el mundo perciben con bajadas la segunda suspensión de pagos de Argentina en 13 años. La de Buenos Aires registró un descenso del 9,03% tras el fracaso de las negociaciones. El juez ha convocado otra reunión entre las partes. Las aseguradoras podrían empezar hoy a cubrir los 539 millones de dólares del default selectivo.
Y conocemos la actualidad deportiva de la mano de Dani Ortín. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Antoine Griezmann lucirá el dorsal número 7. Ayer tuvo lugar la presentación oficial del jugador francés con la camiseta del Atlético de Madrid y se desveló lo único que faltaba por conocer. Además, mañana sábado, Real Madrid y Barcelona juegan un nuevo amistoso. El conjunto blanco se medirá al Manchester United a partir de las 10 de la noche, hora española. Y el Barcelona al Niza en Niza, algo antes, a las 9 menos cuarto. Por cierto, que ya conocemos los horarios de las dos primeras jornadas de Liga. El Celta-Getafe del viernes 22 a las 8 de la tarde será el encuentro que abra la Liga. El Barcelona jugará en Elche el domingo 24 a las 9 de la noche. El Real Madrid recibirá al Córdoba el lunes 25 a las 8 y el Atlético visitará Vallecas ese mismo lunes a las 10 de la noche.
Es la mañana. Es radio.
Todos los grupos parlamentarios en Cataluña han reclamado, eso sí, salvo CiU, que Jordi Pujol comparezca en el Parlamento catalán en el mes de septiembre. La resolución no es ni mucho menos vinculante, así que todo va a depender de que el expresidente catalán tenga voluntad de dar explicaciones sobre todos los negocios que afectan a su clan y Todo ello después de esa confesión que realizó a través de una nota en la que no aclaraba absolutamente nada, ni cuánto dinero tiene en el extranjero, ni tampoco exactamente en qué países.
Todos los partidos con representación en el Parlamento de Cataluña, salvo CiU, que se ha abstenido, han votado a favor de la comparecencia de Jordi Pujol. La celebración del expresidente de la Generalidad para explicar la procedencia del dinero que tiene en el extranjero no se produciría antes del mes de septiembre y no es de carácter obligatorio. El portavoz de CiU, Jordi Turull, ha asegurado que no pondrá trabas a las peticiones del Parlamento. Desde Esquerra Republicana, Marta Rovira dice estar convencida de que Pujol comparecerá.
No pondremos palos a las ruedas por coherencia. Si se aprueba una comparecencia de una persona en el Parlamento, nosotros pedimos y defenderemos que esta persona tiene que comparecer. Lo hemos dicho siempre, lo decimos ahora.
Estamos convencidos que el expresidente Pujol respetará el reglamento del Parlamento y el Parlamento como institución pública y democrática.
Desde el Partido Popular de Cataluña insisten en pedir una comisión de investigación, además de la comparecencia. Así lo ha manifestado el portavoz de los populares catalanes, Enric Millo, una idea que no descarta el socialista Maurici Lucena, del PSC, aunque pide antes que Pujol dé explicaciones en el Parlamento catalán. Desde ICV, Dolors Camats da por seguro que Pujol comparecerá.
De momento no hemos tenido el apoyo de nadie, pero insistimos en que esto es necesario y que finalmente creo que se demostrará que es la única manera de poder llegar al fondo.
Y en función de la satisfacción de las explicaciones que proporciona el expresidente Pujol, entonces es el momento, si así se considera, de pedir la creación de una comisión de investigación.
No nos podemos imaginar que se niegue a comparecer y a venir al Parlamento a dar explicaciones.
Y ahora les hablamos del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reunía ayer. Cristóbal Montoro mantenía un encuentro con los consejeros de Hacienda de las distintas comunidades autónomas. Y de nuevo, en el reparto que se ha realizado para aliviar a las regiones, sale Cataluña sin duda beneficiada. Nada menos que las medidas que se han adoptado por parte del Ministerio de Hacienda van a suponer 1.700 millones para esta comunidad, lo que implica que es un 40% prácticamente de todo el reparto de los 4.000 millones de euros con los que las regiones se van a ver beneficiadas por las medidas, como decíamos, que ha adoptado el ministro Cristóbal Montoro.
Cristóbal Montoro ha anunciado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la rebaja de los intereses que pagan por el acceso al fondo de liquidez autonómica hasta el 1%. Las 9 comunidades con mayores dificultades de financiación y acceso a los mercados podrán ahorrarse más de 2.000 millones de euros, a los que se suman otros 2.000 por el año de carencia que les ha concedido el Ministerio en el pago de la deuda. La región más beneficiada será Cataluña. El ministro de Hacienda asegura que la rebaja ayudará a las regiones a prestar los servicios sociales.
Lo que hace es reducir los costes financieros de estas comunidades autónomas, puesto que hay una reducción de los tipos de interés del crédito FLA hasta el 1%, y de esa reducción lo que produce es que bajan los costes financieros, se alivia el capítulo 3 de estas comunidades autónomas y de esa manera disponen de mayores recursos económicos para favorecer la prestación de servicios públicos fundamentales.
A pesar de esto, el consejero catalán de Hacienda, Andreu Mas-Colell, critica que el gobierno no dé más dinero a la comunidad. El consejero madrileño, Enrique Osorio, acusa al gobierno de favorecer a las comunidades menos cumplidoras. La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, sostiene que la iniciativa anunciada por Montoro no es más que un parche.
Que se nos está pidiendo es que reduzcamos el gasto en servicios públicos, en sanidad, en educación, en servicios sociales, y yo ya he manifestado en la reunión del Consejo que Cataluña no va a hacer un presupuesto reduciendo los gastos en servicios públicos.
La liquidación del año 2012 ha puesto en manifiesto que somos la peor comunidad en materia de sistema de financiación autonómica, ha puesto de manifiesto que cuanto más recaudamos, menos financiación recibimos, lo cual es algo realmente absurdo, y pone de manifiesto que una comunidad que aporta 16.000 millones de euros para que se hagan obras públicas, para que se presten los servicios en el resto de España, pues no puede estar tan maltratada.
La medida que ha planteado el ministro, básicamente sobre bajada de tipo de interés del FLA, apenas tienen efecto, que califica anteriormente que en esta hemorragia significan solamente una tirita.
Bueno, El consejero catalán, Andreu Mas-Colell, incluso ha llegado a decir, a pesar de que su región es la más beneficiada, que esto es un despropósito porque considera que las medidas adoptadas por Cristóbal Montoro son insuficientes y las condiciones para devolver el dinero que está financiando a las regiones son inasumibles. Es lo que dice el consejero catalán Andreu Mas-Colell, y hay que recordar que el Estado está sosteniendo a esta región y a otras muchas, porque son 6 las comunidades que están incumpliendo los objetivos de déficit, a pesar de lo cual siguen siendo las más beneficiadas siempre en el reparto que se lleva a cabo de la financiación autonómica. Hay también otras noticias de interés que nos ha dejado la jornada. Pasamos a repasarlas de manera más breve.
Según el balance 2013 de la lucha contra el crimen organizado, han sido detectadas 29 organizaciones delictivas con poder para infiltrarse en instituciones públicas. 10 ya han sido completamente desarticuladas y 19 lo están de manera parcial. Se trata de mafias que pagan a representantes políticos o agentes de seguridad por determinados trabajos. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, se ha referido a la necesidad de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
En un criterio que hemos reiterado siempre que hemos tenido ocasión, y es que la lucha contra este tipo de fenómenos delictivos es imposible desde la perspectiva unilateral del esfuerzo de un solo Estado, y de ahí la integración en estructuras multilaterales de lucha contra el crimen organizado. Se puede anticipar, por tanto, que la lucha eficaz contra estas organizaciones pasa necesariamente por la coordinación y la cooperación internacional.
Las condenas por delitos al volante podrían llegar a 95.000, un 14% más que en 2013. Así lo prevé la Fiscalía de Seguridad, que asegura que la mayoría de las sentencias, un 65%, son por conducir bajo los efectos del alcohol y un 30% por conducir sin carné. El delito que más preocupa es el del homicidio imprudente. Escuchamos al fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.
Aquí hablamos de 1.795 penas de prisión, 45.000 penas de trabajos en beneficio de la comunidad, 36.000 penas de multa y, fíjense en el dato, 58.000 privaciones casi inmediatas del permiso de conducir, producidas en el 2013 y cuya cifra se va a elevar previsiblemente en el 2014.
A las 7 de la mañana, hora española, ha comenzado en Gaza un alto el fuego sin condiciones que durará 72 horas. Lo han acordado el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Ambos consideran que se pretende dar a civiles inocentes un respiro muy necesario de la violencia. Durante la tregua no habrá movimientos de las tropas y la población de la franja recibirá ayuda humanitaria. Desde el inicio de la operación Margen Protector han muerto 1.400 personas en Gaza y 50 en Israel. Egipto se ha ofrecido para mediar en las negociaciones y hasta el Cairo se trasladan hoy delegados de Palestina e Israel. Sin embargo, Benjamín Netanyahu ha dejado claro que el ejército israelí concluirá la operación Margen Protector hasta el final.
Hasta ahora hemos neutralizado docenas de túneles y estamos decididos a completar la misión con o sin alto el fuego. Por tanto, no estoy de acuerdo con ninguna oferta que no permita a las fuerzas de seguridad de Israel completar esta importante misión para la seguridad de la gente de Israel.
Y ayer en el Congreso de los Diputados comparecía el ministro de Exteriores, García Margallo, para explicar lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Esto es lo que afirmaba el titular de este ministerio.
Que el conflicto actual de Gaza no es un incidente aislado. Es un hecho recurrente que se repetirá en el tiempo mientras no llegamos a una solución definitiva. Es el más grave que hemos sufrido hasta la fecha. Las cifras son auténticamente estremecedoras.
La suspensión de pagos de Argentina afecta a las bolsas de todo el mundo después de que las negociaciones entre el ministro de Economía, Axel Kicillof, y los acreedores de los fondos buitre no hayan terminado en acuerdo. El juez que dio la razón a los inversores norteamericanos ha convocado otra reunión para hoy. Sin embargo, las aseguradoras podrían empezar a cubrir los 539 millones de dólares del default selectivo y aliviar la carga de Argentina. La presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, se considera atacada por sus acreedores y llega a comparar la situación del país con lo que ocurre en la Franja de Gaza.
Los misiles, cuando son en la guerra, cuestan vidas de niños, de mujeres, y cuando los misiles son financieros, como nos mandaron los misilazos del 2001, también costaron vidas en la Argentina, costaron sueños.
El virus del ébola ya ha matado a 729 personas en África Occidental y a más de 1.300 están contagiadas. El brote, considerado el más mortal desde 1976, podría extenderse a países de otros continentes, aunque los expertos creen que no supone una amenaza para Europa. Sierra Leona ha decretado el estado de emergencia pública y Kenia y Etiopía realizan pruebas a todos los viajeros procedentes de la zona.
20 personas han muerto y otras 270 han resultado heridas en una explosión múltiple en el sistema de suministro de gas en Taiwán. Las fugas comenzaron a partir de las 9 de la noche y han afectado en torno a 3 kilómetros cuadrados. Miles de personas han sido evacuadas por los equipos de salvamento. El servicio local de bomberos trabaja para controlar las explosiones y el fuego provocado en el sistema de alcantarillado.
Vamos con las portadas de los periódicos antes de iniciar nuestro tiempo de tertulia. Silvia Ribeiro, ¿qué titulares principales destacamos?
Pues comenzamos, Maite, por nuestro diario en la red, por libertaddigital.com, que titula Más se parapeta en la consulta para desmarcarse de los negocios de Pujol. Más y numerosos altos cargos de la administración autonómica y el partido en el punto de mira judicial. Esquerra comienza el desmarque. Añadimos también una información sobre los Pujol. Pide datos Hacienda anticorrupción porque buscan Andorra y Suiza la fortuna de la familia Pujol. Otra información, los empresarios extorsionados por Pujol Junior pierden el miedo y recuperan el habla. Una información que publica nuestro compañero Pablo Planas. Continuamos con el diario El Mundo. Empresarios pagaban al hijo de Pujol por temor a represalias. Laura Cutillas y Jorge Juan Flor declararon a la policía que hicieron negocios con empresas de Pujol Ferrusola por el miedo a la influencia de la familia en Cataluña. Hace referencia también en su portada El Mundo a Hacienda, que ha recaudado en dos años 25.000 millones por la subida de los impuestos. Continuamos por el diario Deprisa, El País. La Fiscalía pide los datos bancarios de los Pujol en Suiza y Andorra. Durán contradice a Más y afirma que el fraude sí afectará a la consulta. Lleva también en su primera página una noticia de internacional, en clave internacional. Israel y Hamas acuerdan un alto el fuego de tres días en Gaza. Ambos bandos iniciarán una ronda de diálogo en Egipto. ABC, primer plano. España vuelve a la recuperación en solo dos años. El PIB crece ya a un ritmo del 1,2% anual y el paro baja a los niveles de 2011. Hace referencia también en su portada a información relacionada con el escándalo de los Pujol. Con la investigación de la UDEF, el hijo mayor de Pujol oculta la propiedad de una casa de 6 millones. La Razón. La Fiscalía solicita investigar las cuentas de los Pujol. La anticorrupción pide a la jueza que reclame los datos a Suiza y Andorra y las declaraciones de la renta de toda la familia Hacienda. Informe de la UDEF también sobre Pujol Junior. El consejero Puig favorecía las comisiones millonarias. Y terminamos por La Vanguardia. La Fiscalía pide la historia tributaria de la familia Pujol.
Bueno, y nos acercamos también a las imágenes que podemos destacar en esta jornada.
Es la foto del día.
Bueno, Silvia Ribeiro, ¿qué imágenes te han llamado hoy la atención?
Pues una de las fotografías que más me ha llamado la atención, Maite, es el selfie, esa autofoto del presidente del gobierno con Sergi Vaca, que podemos ver en la portada del diario El Mundo, después de recibir en la Moncloa a Pedro Sánchez, a los agentes sociales el martes, y Artur Mas. Pues Rajoy se ha podido relajar ya un poco y ha recibido a la selección española de baloncesto con motivo de ese mundial que se va a celebrar en Madrid a partir ya del día 30 de este mismo mes de agosto. En la instantánea podemos ver a un sonriente Rajoy, que lleva, por cierto, una corbata con los colores de la bandera española, mientras que el pívot congoleño, que está, por cierto, nacionalizado español, luce también la vestimenta oficial de la selección. Ha sido el propio Ibaka quien ha hecho pública la instantánea al colgarla en una red social, acompañada de un mensaje: selfie presidencial. Por cierto, Maite, que de fondo también podemos ver a Jorge Moragas, el jefe del gabinete del presidente, que parece divertido con la situación. También es muy significativa la imagen que ha elegido el diario La Razón para ilustrar las últimas noticias relacionadas con la familia. familia Pujol, según las cuales Felip Puig, el exconsejero de Obras Públicas, favorecía las comisiones millonarias. En la fotografía aparecen tres políticos: Artur Mas a la izquierda, Felip Puig en el centro y Jordi Pujol a la derecha. Los tres aparecen alegres y brindando, suponemos que con cava catalán, y la atención se centra en el hombre que ocupa el centro de la fotografía, Felip Puig, quien para el diario es el hombre del 3%, recordando las famosas palabras de Pascual Maragall en el Parlamento catalán hace ya más de 9 años, fue durante un pleno sobre los derrumbes del metro en el barrio del Carmel, y la afirmación se interpretó como una referencia clara a supuestos cobros de comisiones en las adjudicaciones de obras públicas. Y la última imagen que me ha llamado la atención la encontramos en la portada de La Vanguardia. En ella aparecen el ministro Montero y el consejero de Hacienda catalán Mas Colell, un día después de la reunión entre Mas y Rajoy. Ambos posan para los medios gráficos, sonrientes, parece que cercanos, antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Casualmente después fue Cataluña la comunidad autónoma más beneficiada por la rebaja de los intereses que debe pagar por acudir al FLA.
Bueno, pues muchas gracias, Silvia. Ahora sí, ya vamos a la tertulia, pero antes les recordamos que pueden participar, por supuesto, en ella, y les animamos a hacerlo, a dejarnos sus mensajes en el contestador llamando al 91-409-0503, 91-409-0503. También nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección eslamanana@esradio.fm, y por último dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter @eslamananadfjl. Entre los que participen sorteamos un lote de naranjas Lola que se llevó ayer María Luisa Castro de Jaén.
En Es la mañana de Federico, nos interesa tu opinión. 91 409 0503. Deja tu mensaje. Contigo, la mañana.